Es como una cadena de casualidades, de líos en los que te metes y esos líos te meten en otros líos, así casi siempre y toda mi vida y todas las vidas de mucha gente que conozco. Un lío tras un lío, ¿no? Y el problema de eso es decir siempre que sí. O sea, cuando dices siempre que sí, entonces acabas metido en lodos profundos. En un momento así como de impasse en el que yo no sé muy bien por dónde estoy tirando, ya no estoy trabajando con David y que tengo que volver a rehacer, digamos, un discurso y unas maneras que yo había abandonado hace mucho tiempo, que no tenía, digamos, el hábito. Conocí al Manel, el de la galería SIS y a la familia entera en general. Con él hay como feeling y siempre me pide que le recomiende gente y tal, ¿no? Y hay un momento en el que eso no funciona. Yo le recomiendo gente, pero él no sabe trabajar con la gente que yo le recomiendo, ¿no? Es gente como más exigente o más tal, ¿no? Entonces no acaba de funcionar. Y un momento de estos que yo me envalentono y se me calienta la boca y incluso me enfado un poco con él y le digo, mira, si quieres que me ponga a hacer algo contigo, me dejas hacer algo todo el año. O sea, yo te programo las 4 exposiciones de este año y yo te lo llevo, yo te lo coordino, yo te lo tal. Claro, o sea, es un sitio privado, sin presupuesto. Él hace lo que puede, digamos, dentro de sus posibilidades en físicas, manuales, hace marcos, pero no hay un budget de producción, no hay unos fees. Eso es una cosa familiar y está bien entendida así. Ponen de su parte, o sea que todo es muy amable y muy desde el cariño, ¿no? Fueron 4 expos de 4 gentes que eran colegas, o por lo menos me apetecía mucho ver qué pasaba en detalle. Ya, digamos, estábamos programando esas 4 expos, pensé, conozco a Óscar Abril, ya con David habíamos hecho un taller aquí, entonces, ¿y por qué no plantearle que la gente que esté allí exponiendo hiciera alguna presentación aquí? Acordamos un pequeño fee para que cada persona que estuviera allí aquí hiciera una propuesta un poquito más performática. Podía ser una perfo al uso, podía ser una presentación, podía ser un screening, una cosa más de sonido que hizo Gerard, por ejemplo, era lo que tuviera que ser, ¿no? Y de esa manera ellos tenían ellos, nunca yo saqué nada de esto. Bueno, saqué, que ahora estoy trabajando aquí, ¿ves? O sea, al final siempre sacas algo. A raíz de calentar el lugar, ¿no? De intentar hacer estos lazos de lugares que no sé, ni se conocían, ¿no? De repente el Stru con el SIS en un sitio que no es pequeño, como Sabadell, pero que no es tampoco una megápolis, pues que no existan estas circulaciones de públicos y tal, me parecía muy rara. Hay un momento en el que Óscar decide irse y piensan en mí también, gente de la casa, porque había estado por aquí y habían visto pues capacidades de organizar cosas un poquito más diferentes o grandes. Y entonces pues me lo proponen y yo me estoy yendo a San Sebastián. Al mismo tiempo dices, vale, también lo que hay de presupuesto es bastante ridículo para lo que es el trabajo que acabas haciendo. Yo allí a Donosti me iba sin nada, entonces dices, bueno, pues tener un X al año, pues mira, lo cojo y luego vemos. Yo llego a un sitio que está roto porque Óscar llevaba el media y la nau, todo eso lo coordinaba como si fuera una misma cosa. Al partirlo, obviamente hay que reestructurarlo. Entonces yo con mi área, digamos, lo que hago básicamente al principio es ver qué pasa, ver qué hay, ver qué es lo que tengo y ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Y en lugar de marcar objetivos lejanos y superproyectos, porque ni el presupuesto da para proyectar, ni el uso del lugar era tan habitual. La gente utilizaba los talleres, pero lo utilizaba de manera muy puntual. Siempre la gente de Barcelona, que venía 2 días a la semana, 3 días a la semana, cuando venía mucho. Un sitio que está vacío todas las mañanas, 2 tardes, no sé qué. Luego también yo tuve suerte, se da la contingencia de que hacen un apartamento más, porque ya hay 2, pero cuando yo entro hay un tercero. Da cabida a más gente. Desde que yo entro, lo que intento hacer es tener siempre gente que está quedándose a dormir, que es como clave. Antes de empezar, veo que está la posibilidad del apartamento. Además, no había nadie en la convocatoria, no se había presentado nadie, pues entonces yo invito a 2 personas y empezamos a trabajar con eso, ¿no? Con un núcleo de gente que está quedando a dormir aquí. Eso funciona y a partir de ahí yo he ido probando cosas. Como, ¿qué pasa si en lugar de 2 hay 5 o hay 3, ¿no? Ha sido como ir ajustando cosas, ¿no? También luego hay gente que invitas que luego no viene, entonces de qué manera eso, cuando tú lo tienes planificado, te rompe los esquemas. Gente que se quería quedar a dormir que al final ha preferido irse a dormir a Barcelona. Volvemos al modelo de antes, es gente que está en Barcelona, que duerme en Barcelona y que acaba no viniendo al Struc a trabajar, con lo cual es una residencia no perdida, pero sí peor aprovechada. Pasan estas cosas y son las que tienes que ir como ajustando, ¿no? Hasta que más o menos llega un modelo, o es el modelo, que es que siempre hay 3-4 personas durmiendo y quizá hay algún proyecto de gente que vive por los alrededores, que es gente que puede venir desde Sant Just de Centelles o de Barcelona y que usa el espacio de una manera mucho más concreta, ¿no? Viene a utilizar un espacio de danza, de suelo de madera, un día a la semana. Si la manera en la que el Struct puede ayudarte a desarrollar ese trabajo es dándote una mañana, pues bien, o sea, digno. ¿Qué va a pasar? Que esa persona se va a relacionar menos con el resto de los residentes y eso es una pena. El valor de la residencia al final es eso, son las relaciones que se crean aquí, esas vivencias, ese trabajo como continuo. Intentar generar una mini familia temporal en el que las relaciones al final se establecen, se hacen sólidas y luego muchas veces de esas relaciones pues pasan cosas. Como que Sergi se va a Bilbao, Sergi Botella, por seguir con el ejemplo, o Sergi Botella desde Hangar invita a no sé quién a ir a Hangar, o empiezan a hacerse cruces de movilidad incluso. Todo el rato utilizo la misma alegoría esta como del ajuste, ¿no? Como de la apretar tuercas, soltar tuercas. Todo el rato trabajas con gente que reacciona a tus inputs de manera diferente y tienes que también saber dar espacio, dejar distancia, no apretar mucho, ¿no? Cuando de repente estás como muy atento y la gente se ve incluso con la necesidad de devolver eso, ¿no? El tema de la residencia, que debería ser un espacio-tiempo en el que aprovechas para volcar en un proyecto que tú has presentado y punto, pues se convierte en otra cosa. Claro, yo me he visto en algunas situaciones en las que creo que incluso mi manera de ser atora, ¿no? Creo que me doy cuenta y que intento solventarlo y tal, pero que a veces pasa eso, ¿no? Que gente que sin esa figura haría cosas o las haría, digamos, de una manera más espontánea, cuando hay esa figura que está ahí, que soy yo, espera órdenes, la tutela, ¿no? Y es extraño. Te hablo de casos muy concretos, ¿eh? El único plan de aquí es intentar aprovechar el tiempo, que cada cual lo aproveche como le parezca mejor. Se suele cuadrar o se suele acordar una fecha de algo, presentación o lo que se diga, porque puede ser en cualquier momento de la residencia, puede ser a principio, puede ser a mediados, puede ser en forma de taller. O sea, yo creo que es interesante tener esa fecha para no perderte en los calendarios, pero no hay una exigencia real y yo intento ser muy claro con eso de acabar cosas. Quiero decir, que tú en 3 meses acabes algo y presentes algo acabado. Eso se da muy rara vez y yo creo que no es necesario. Todavía no he tenido un tiempo de calidad como para saber hacia dónde voy. Lo de la fiesta fue, yo creo que más una determinación. Dije, mira, me voy a poner a trabajar con esto. Como una autoimposición, en plan de, mira, por lo menos quédate en estos márgenes, porque si no, realmente es que estaba dando palos de ciego. Y claro, hay muchas cosas que me pueden interesar, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo exprimirlo y cómo hacer algo en el que tu práctica esté aportando algo? Lo de la fiesta, que no tiene un origen definido. No sé muy bien de dónde viene, más que de ciertas potencialidades que entiendes que pueden suceder en estos entornos, ¿no? Siempre andas como manejando varios textos. Había unos de Manuel Delgado, de Gerard Horta, como del lado más de la antropología, que te explican la cuestión de la fiesta, pero era más un índice de cosas. Señalaban a otros textos. Había intentado trabajar con estos, pero no me sentía cómodo por esta cosa de que no son textos primeros. Un Manuel Delgado ha leído a todo lo que se remite, no todas las referencias, pero yo no he leído las referencias, entonces las referencias para mí, además que no estoy habituado y no tengo esa capacidad lectora ni de aprehensión de contenidos, digamos, intelectuales, no es mi fuerte, lo sé, no me voy a pelear con eso. Meterme ahí es meterme en un lugar sin fin. Sin embargo, lo intenté con uno. En lugar de intentar como leerlo todo, lo intenté con uno de los textos. Por lo que se comentaba en ese primer texto de Delgado, me parecía como más idóneo. Con otros igual coqueteé, pero no lo veía tan claro. Y con ese, pues supongo que me costó un poco encontrar el libro original, no sé qué, y lo encontré. De hecho, es una conferencia que luego es un capítulo de un libro de Callois, que es como El hombre y lo sagrado o algo así. Pero yo fui a buscar la conferencia, que seguramente hay cambios muy poquitos con referencia al capítulo del libro. Me hacía más gracia trabajar con la conferencia, ¿no? Que es una cosa que dictas. Y pasaba lo mismo que pasaba con el Delgado, pero un poquito más atrás en el tiempo. Señalaba a otros autores, a otros antropólogos. Supuestamente el texto de Kalua es desde la sociología. Hacía referencia todo el rato pues, a comunidades, a tribus, a no sé qué. A mí me parecía desde un punto de vista más antropológico. Otra vez como remitirse a otras cosas. Explicaba de una manera muy clara los tiempos de fiesta, los tiempos de trabajo, cómo funcionaban en diferentes comunidades, digamos el valor que tenía esa fiesta dentro de un orden más rutinario, ¿no? Diferencias entre comunidades, cómo en muchas de estas celebraciones o fiestas lo que haces es dilapidar todo lo que has ahorrado, ¿no? Durante eso otro. Y ese es el sistema. Acumulo comida, bienes, ¿qué? Y luego pues en una semana, si he estado 6 meses, me gasto la mitad, ¿no? Y vuelvo, digamos, a esa rutina. Pero que una cosa sin la otra no existe. Y como da a entender que ese equilibrio funciona básicamente porque hay esas vías de escape. Redefinen y supongo que ayudan a... Ahora lo estoy llevando a otro terreno, pero... O sea, a plantearse, digamos, el trabajo de nuevo de una manera diferente. El carnaval es el ejemplo... Es el momento en el que te puedes... Esto pasa, por ejemplo, en las fiestas de Bilbao sigue pasando eso. O en las chirigotas, o en las fallas. Lo que haces es reírte del poder, reírte de los gobernantes, o sea, esa burla, pero luego no vas a romper realmente nada, solo hay un momento como de distensión. Hasta ahora lo único que me he metido ha sido en esto en concreto, en este texto y tal, que plantea estas cuestiones, ¿no? De la división del tiempo, de trabajo y de ocio, el valor y el equilibrio entre las dos cosas. Y luego cómo lo transporta, digamos, a un momento actual, que el momento actual del texto es el 36 o el 39, ahora no lo sé, y habla de las vacaciones. De qué manera el tiempo de fiesta ya no es de fiesta, sino que son las vacaciones, ¿no? Entonces tú trabajas durante 11 meses y tienes un mes de vacaciones. Y esas vacaciones, a la contra de lo que sería la fiesta, que es un momento en el que tú renuevas los votos como colectivo, ¿no? Como individuo que pertenece a un grupo, se rompe y tú te vas a tu núcleo familiar de vacaciones. Tú no te vas a hacer una fiesta, una bacanal o una rave o algo así durante 2 semanas, sino lo que haces es coger el coche, los niños e irte a un resort o un lugar de playa o a la casa del pueblo. El texto es muy interesante porque tiene una conclusión. Te hace toda esta, digamos, retaila y tal, y la conclusión es también como muy clara. Y aún con la distancia de tiempo, que es muy matizable, es bastante útil. Puedes entenderlo y puedes aplicarlo al momento de hoy. Estaba ese texto, estaban los de las fiestas mayores de Sants, es mi barrio en Barcelona, entonces... Me parecía lógico, si me tenía que fijar en algo, que me fijara algo que conocía, ¿no? Que conocía y al tiempo no, porque yo no había participado activamente en esas fiestas, siempre había sido espectador, etcétera, ¿no? No hay mucha más historia que intentar entender por qué un grupo de vecinos deciden cerrar la calle y montar una fiesta, ¿no? O por qué, o de qué manera surge el hecho de adornar, de hacer del espacio público, el de la calle, un espacio semi-techado, semi-privado, y que eso fuera una tipología. No tengo, digamos, respuestas a de por qué es así todo, pero todo me generaba cierta curiosidad. Las de Gracia y las de Sants son del mismo tipo de... La estrategia es la misma. Si cierras una calle, la calle deja de ser transitable, entonces se vuelve un espacio para la vecindad, para hacer cosas sin peligro de... Orígenes, seguro que hay varios y seguro que, no sé, digo cosas que no son. Claro, esto viene o vendría de momentos en los que cierta burguesía sí tenía unos espacios para hacer el ocio, para disfrutar de su ocio, como los salones, los clubes, etc. Aparece la figura esta del embelat, el entoldado, el embelado, no sé cómo se traduciría. Y el embelat en Cataluña incluso tiene un diseño propio. O sea, hay muchas maneras de hacer toldos y carpas y demás, pero el embelat tiene una arquitectura concreta. Y se hacía cerca de la costa, con las velas de los barcos que sobraban, se tejían y se cosían. Entonces se hacían pues, esos lugares temporales para disfrutar del ocio, al margen digamos, de los ocios establecidos que eran propios de clases más pudientes. Entonces, pues lo de la calle, yo entiendo que sigue la misma filosofía. A ver, nos toca celebrar algo una vez al año, pues una semana, ¿qué hacemos? Cerramos la calle, lo hacemos aquí mismo. Podemos trabajar aquí en el local del Papitu, que tiene un espacio, y podemos recoger botellas de agua y con las botellas de agua haremos un tal. Wilson Exercise, el trabajo este que hicimos con Manuela Moscoso, Sara de Meuse y con Ana Krakow. El encargo era bastante particular, entonces, bueno, al final cada uno desarrolló su línea de trabajo y había lugares en los que se tocaba todo eso y ya está. Yo empecé más por una cuestión mucho más abstracta, desde lo festivo y tal, y yendo a buscar como esas arquitecturas. Entonces, la primera expo, digamos, la primera prueba material física, que era allí en Los Ángeles, en el Red Cat, no seguía las estructuras y las arquitecturas de un Envelat, porque no, el lugar no daba para hacer algo así. Sí había un cerramiento, estaba esta cosa que decías tú antes del camping, una arquitectura efímera, algo que te inventas, algo que, pum, no que abres con cuatro palos y lo tienes montado, algo de cerrar un espacio, de hacer un espacio dentro de un espacio. Lo de allí de Red Cat era eso, básicamente era un espacio dentro de un espacio y utilizaba sí que eran tejidos como los de las tiendas de quechua de ahora y habían cordeles, y habían tensores, y había cosas así que daban esa referencia, ¿no? Ventanitas de rejilla para mirar de dentro a fuera, de fuera adentro, ¿no? Como en las tiendas de campaña, solo que bueno, aquello tenía una dimensión más de velat o de carpa que de tienda de campaña. Esa carpa primera, dentro había música, guirnaldas, una de las paredes de la estructura, que ya habían motivos de algo que encontré de una fiesta mayor, de una calle concreta, de un año concreto, era algo que de repente era como muy fascinante y tiré de ese hilo, ¿no? Y me podría haber ido hacia muchas calles en fiestas de Sants y tal, pero me concentré en una, que era la calle Valladolid, que era una calle que conozco, que he tenido colegas allí y que había el bar al que íbamos. Tenía algo más de sentido que otras calles, pero es que realmente había algunos diseños que eran demenciales. Son cosas que yo no he visto porque eran de cuando pues yo ni siquiera había nacido. De hecho, todas las referencias que yo cojo son cosas anteriores a mi memoria. Después de los 90 y tantos, ya hay cosas que son mucho más repetidas y los temas son mucho más vulgares. Los Simpsons, Alien, o sea, son cosas que realmente estimulan menos. Sin embargo, tú tiras hacia atrás, sí que ves una evolución de adorno, incluso de las narrativas de circulación, cómo se circula una calle. Digamos, secuenciar tu experiencia. Empiezas pasando por un arco, ¿no? Por ejemplo, hay una de las fiestas de esa calle, no sé qué año, del 60 y algo, 70 y algo, que es un viaje a Montserrat. Es todo el viaje. Entonces eso está secuenciado en varios momentos. Empiezas entrando por la calle y cogiendo un ferrocarril virtualmente, no lo coges, y acabas llegando a la estación de Montserrat, tienes que subir unas escaleras, tienes que no sé qué, y acabas en el monasterio. Eso aparece en un momento dado. En los primeros años pues eso no existe, no hay esas calidades. No incorpora el relato, el adorno. Te fijas en una calle y cómo eso va pasando, es muy divertido. O cómo se reciclan cosas de un año al otro. Un año que te has currado el Palacio del Liceo y que has hecho una estructura de madera con cartones, con tal no sé qué, el año siguiente pues es otra cosa menor, pero es otro palacio en el que utilizas por los mismos pilares y es el parque de los laberintos de Horta. Es fácilmente reconocible de un año a otro que hay cosas que se reutilizan. Y luego lo fascinante es imaginar cómo la gente llega a esos temas de los primeros años, sobre todo. En los primeros años lo que era muy 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 típico era el tema del enramat, con ramas secas y con follaje seco, hacer como trenzados, con eso se cubría las fachadas digo porque son portales para entrar en la calle, o sea, se construye un portal que es a la vez una puerta de entrada y a la vez una barrera para, digamos, otro tipo de tránsito, por ahí ya no entran coches, carruajes o lo que fuera, solo entran personas a pie. Eso y el techo, se solía techar bastante, o sea, más adelante son guirnaldas y tal, pero en un inicio pues son cosas que cuelgan y embellecen, ¿no? Que adornan la calle. No se sofistica, sino que los materiales cambian, ¿no? Se deja de utilizar la rama y se empiezan a utilizar cosas que tienen más que ver, entiendo, con los trabajos y los materiales que utiliza la gente o que está viviendo allí. Y hay más madera, más cartón, más. Los 90 todos son papés machés, botellas de agua de plástico, todos son cosas de cartón, de usar y tirar, muy baratas. Y hay una muy inicial, no sé, como del año 30 y poco, que es puro Bauhaus. Unas geometrías y claro, te imaginas cómo son los vecinos. Vecino que de repente le ha dado por copiar una estética así. Claro, al principio eran ramas y luego se incorpora la idea esta del concurso. En el momento en el que hay un concurso, yo creo que se inicia también la idea de la temática. Entonces las calles son temáticas. Y entonces hay mucho de mirada hacia las exposiciones internacionales o hacia los nuevos inventos. El potencial, digamos, de la gente de una vecindad o de una calle, no puedes construir una Torre Eiffel, pero podemos hacer más o menos una Torre Eiffel. O no podemos construir un cohete, pero podemos replicar uno que hemos hecho nosotros con cartones, maderas y tal, y que los niños suban y bajen. Y es esa manera como de asumir las nuevas tecnologías o las nuevas estéticas. En una de esas, las nuevas estéticas eran cosas que habían visto, hacían referencia. Yo qué sé, yo sí lo conecto directamente con asuntos de la Bauhaus y tal, pero no sé. Porque luego el programa de mano también hay cosas que son muy, muy, muy Bauhaus, ¿no? Como maneras de asumir cosas que están pasando igual a otros niveles, en otras clases o estratos sociales. Yo me he acercado de una manera sesgada, errática, a estas cosas, he leído cosas y ahora lo construyo como si fuera un relato, pero que no sé exactamente cómo es. En un inicio tiene una necesidad pura de ser un lugar de encuentro y del baile, incluso para ligar, para relacionarse. De hecho, con un chico de Sants, con él estamos empezando ahora, bueno, él está porque es historiador y se llama Agus Giral, buscando como conexiones entre las cooperativas de Sants y esos lugares de fiesta. Él me explicaba pues, que muchas cooperativas, obviamente, o sea, ese era el lugar de trabajo, pero planteaban momentos de ocio, planteaban bailes, planteaban cosas. Y que muchas, hubo un momento que se financiaban básicamente por la parte del ocio. Tenían ingresos, digamos, desde ese lugar. Esto con todo el tema del franquismo, ahí sí que se cierran. Todas las cooperativas en Cataluña hay un antes y un después con el franquismo. Pero muchas de esas subsisten de esa manera, ¿no? Como reconvirtiéndose en ateneos, reconvirtiéndose en salas de fiesta, en salas de tal y manteniendo algo de actividad. Las fiestas ahí en Sants no se dejan de hacer con el franquismo. Yo creo que es una cosa que se entiende como algo que no ejerce un peligro. Entonces se permiten, no sé hasta qué punto se permiten y son muy reguladas o se regulan. O sea, no sé hasta qué punto en un inicio esas fiestas eran una cosa de un libertinaje o simplemente que se hacían como se querían hacer, aunque puede que no porque el origen de esas fiestas son religiosas, luego sí que son profanas y luego ya entran en otro orden de cosas. Ahora son fiestas del ayuntamiento, que regula el ayuntamiento y que no sabes muy bien por qué existen todavía. Pues gracias a que algunos vecinos todavía quieren tener esa fiesta, ¿no? Y la quieren hacer y quieren trabajar en ello, que es la locura, ¿no? Trabajar para una fiesta. Eso lo ves muy claro en la escena GUS en Bilbao. Están trabajando todo el año para 4 días de evento. En otra época, la gente vivía, entiendo, por ejemplo, en Sants, habían varios vapores, habían textiles. La gente iba a vivir a esos lugares y casi eran todos del gremio. Juntarse por vecindad era casi como juntarse por muchas cosas. Las alianzas y las relaciones que tenía la gente de esa calle pues eran a nivel incluso sindical o de, digamos, del orden vital. Creo que tenían mucho que ver en una calle de ahora, en bloques de ahora, con la gente que hay. A mí me cuesta mucho más entender cómo realmente eso se da. Cómo acaban habiendo X personas que deciden, cada uno en su vida y cada cual separada porque no hay una relación real, juntarse para llevar adelante eso. Yo creo que hay mucho de mantener la tradición, de guardar esas formas. No sé hasta qué punto se podría relacionar el duelo con la fiesta, con la alternación de tiempos. Pero hay una frase que dice que las sociedades viven esperando una fiesta. La vida en realidad va de fiesta en fiesta. O sea, hay momentos concretos en los que pasa algo y entre fiesta y fiesta pasa mucho tiempo y es todo ese vacío. Ese tiempo es el tiempo en el que pasa realmente tu vida, pero que lo único que estás haciendo es esperar el siguiente momento, que es el festivo. La vida va entre fiesta y fiesta, es lo que marca los calendarios. Obviamente, aunque está codificado, sí que hay un espacio de no ley. Si el trabajo se define por cumplir una serie de cosas, el trabajo en arte, estoy haciendo un poco de trampas, ¿eh? Obviamente hay unos códigos y si quieres estar, esos códigos hay que cumplirlos, pero se presume que pudieras romperlos todos. Es decir, que tú pudieras jugar al restablecer el orden del mundo y de las cosas a través del arte. Yo creo que sí que está y creo que es el valor intrínseco de las prácticas artísticas. Se presume que tú, digamos, dentro de tu proceso de trabajo, en tanto y cuanto tú te lo inventas todo, puedes ponerte unos objetivos, intentar cumplir esos objetivos y a mitad de camino cambiar de objetivos o cambiar de método. En un trabajo regulado eso no existe. En el proceso de trabajo artístico realmente tú puedes mancillar todo aquello que has estado respetando durante 10 años y puedes enviarlo a la mierda y puedes cambiarlo y se le presume cierta volatilidad, ¿no? Cambiar de idea o mutarla o ponerla en jaque, autosabotearte, o sea, hay artistas que tienden al sadomasoquismo, ¿no? Entonces lo único que hacen es poner situaciones que son difíciles de superar para ellos, ¿no? Y de ahí es donde surge un nuevo estadio de cosas en el que seguir trabajando. Gente que no está buscando un éxito, está buscando un fracaso continuo y es muy rico, ¿no? Y que empuja las cosas hacia ciertos lugares. En ese sentido sí que es muy contra el trabajo regulado. Lo de detonador, yo creo que tiene que ver con lo que te decía al principio. Si siempre dices sí, te acabas liando en cosas. Si tú estás en un bar con cuatro personas y dices sí, venga, vamos a hacerlo. No sé quién detona, esa situación se detona sola. Eres consecuente, dices, bueno, si vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo. Eso hace que en el 2004 y tal montáramos aquello de producta, que un año más tarde montáramos una productora, que era iProducciones, con cuatro de los que habíamos estado en el producta, ese super festival de 20 personas, 30 que estábamos ahí haciendo cosas. Bueno, iProducciones hizo un montón de cosas y trabajó con mucha gente y estuvo durante bastante tiempo en activo. Hamaca es, digamos, lo que aún queda de todo aquello y algunos libros que están por ahí y cosas que hay en YouTube de series de tele y de experimentos con Miguel Noguera y cosas que hay por ahí. Por una cuestión energética, creo que yo he capitalizado cosas que no son mías. Yo no me puedo quedar con Black Tulip porque por Black Tulip ha pasado y ha depositado energía gente igual que yo. Yo creo que lo de Black Tulip tiene sentido en los momentos así más colectivos, en los que han sucedido cosas, pero por ejemplo yo lo he usado a título individual para probar historias, igual que lo ha hecho otra gente. Ha habido momentos en los que eso ha eclosionado en otra historia y ha sido cosa colectiva, ¿no? Es que había 21 personas, es imposible que supieras y era absurdo intentar detectar lo que había detrás. Lo que pasa es que Barcelona es tan pequeño y al final es todo tan así que la única mística es la que generas no diciendo que es. Sin embargo, podías ir allí y disfrutar de las cosas y quedarte en ese lugar de, bueno, esto es un merengue extraño, ¿no? Me interesa o no. Sin embargo, siempre la erótica esta vence. Hay mucha cosa de esa que obviamente es culpa mía. Si hubiera sido siempre una cosa anónima, yo he intentado que fuera anónima, pero luego al final tienes que estar o no sé qué y crees que eso no va a ser tan importante. Antes de que yo estuviera ahí, eso funcionaba mejor. De repente yo he estropeado la máquina también. Han pasado muchas cosas después de lo de Strange de la Mota en los que yo no tengo nada que ver, igual que antes. Todo esto de IP, de la productora, de empezar a trabajar con David, de repente montar las charlas con Rubén Grillo y Ale Reinos en la central. Esta cosa de siempre decir que sí te lleva a conocer a gente y acabar trabajando con gente en lugares, por ejemplo, que yo no tenía esperados. Que yo me empiezo a trabajar con gente de danza, gente más de la performance. Son cosas que simplemente a las que accedes y tienes un público diferente. Y después está esta búsqueda constante, o sea, cuando realmente montamos IP, hay una idea muy clara de buscar un lugar desde el que producir arte o cultura que no son los canales establecidos. Siempre hay esta cosa de, sí, vamos a hacer una exposición donde nos pidan que hagamos una exposición. Vale, pero ¿y si no la hacemos ahí? ¿Y si nos buscamos un sitio? ¿Y si creamos otro circuito? ¿Y si ponemos nosotros las normas? ¿Y si vemos que están haciendo otros lugares? Y de muchos proyectos en los que me acabo metiendo tiene que ver con eso. Lo de montar las charlas en la central parecerá muy tonto, pero no se hacía en Barcelona. Y nosotros hacemos eso en Barcelona porque tenemos una necesidad de escuchar a los artistas hablar en primera persona. No hay un modelo de convocatoria para aplicar y hacer charlas de artistas. Simplemente vamos a la central y les decimos, oye, ¿os importa? ¿Qué lazo podemos establecer? Y la central ponía 100 euros, bonos para libros, y nosotros cobramos entrada y con eso traíamos gente de fuera, hacíamos charlas de gente de aquí. Tenía un pequeño ecosistema incluso económico. No pasaba por ir a la Tapies o ir a algún lugar y decir que quiero montar un ciclo de charlas, ¿me dejáis un espacio? No estoy hablando de una cosa muy rara, ahora seguramente se vería como algo muy muy habitual. O de repente pues se erige un espacio como Salamina y de vez en cuando montáis cosas. Lugares desde los que organizar cosas, o estructuras, o incluso más allá, ¿no? Cambios mucho más radicales. Pues en todos esos proyectos había algo de eso, de cómo producir, qué significa producir y en qué contexto produces y para qué, dónde va a ir todo esto, ¿no? En cualquier sitio donde el consumo sea rápido, Quiero decir, las cosas se consumen a velocidad y en Barcelona pasa un montón. O sea, es una ciudad para gente de 20 años. Cuando ya has pasado por ahí, por las cosas, ya se pierde la erótica y pasas a formar parte de otra cosa. Lo que pasa es que yo creo que sí que hay cosas que han cambiado. Yo creo que no he vivido en otra realidad que no fuera la realidad de la crisis. Y eso me hace cercano a cualquiera que tenga 20 años. Esos lazos intergeneracionales y demás son mucho más estrechos que con gente más mayor. Sí que hay gente que es un poco más mayor con la que hay relación todavía. O sea, yo creo que estamos juntando ahora generaciones que antes no se estaban dando. Antes era, creo, que era más complicado que estas generaciones se juntaran. Sin embargo, la amnesia funciona igual. Todo se quema muy deprisa. Yo te estoy hablando de cosas que no son de hace más de 10 años. Ya están muertas y sepultadas, muchas. Y la gente te conoce por un ítem. Igual hay gente de 20 años que me conocen a mí por el vídeo de acciones en casa que han visto en la clase de Pilar Bonet. Pero no soy nada más que eso, ese es el del vídeo. No hay ni referencia. Pero la hay porque acabas compartiendo contexto. Yo estoy en, no en todos los sitios, pero en muchos de los sitios en los que está también esta gente. Acabas compartiendo más cosas que lo que yo compartía con gente que era bastante más mayor cuando yo era más joven. Por ejemplo, yo no me acuerdo de Creatures, de lo que montaban Francesc, Amanda, Gloria, Maribel, no sé si me dejó alguien. Pero sí me acuerdo de Salab, de Martí, me acuerdo de textos de Martí, las movidas que montaban, porque a mí me coincidía con la uni, siempre caían ahí folletos, todo lo que se montaba en Olot, no solo de las de OU, pero estaba Santa Eulalia, estaba Llop Ramos y había otra peña por allí, que montaban el Panorama. El Panorama era la bomba y cosas que se montaban a raíz del Panorama y están ahí. En época de universidad nosotros también tenemos una especie de colectivo abierto que era la Olla de Gris y eso nos formó. Nos dio el espacio para probar algunas cosas. Pasarán y pasarán muchas cosas. Yo creo que es importante guardar memoria y registro de las cosas. Y no hay ningún apego, ¿eh? Te vas y puedes desaparecer o dejas de hacer y dejas de importar. Dejas de hacer por lo que sea. No hay esta cosa como de apoyo incondicional. En otros contextos a mí me da la impresión de que sí que existen. O sea, la gente que está trabajando y que pertenece al contexto, pues la cuidas. Barcelona casi es por definición ese lugar. O sea, es ese lugar de paso. Es el lugar en el que tú estás, en el que hay movida cultural. Y no te hablo de ahora. Incluso para ir a Ibiza, la gente de Reino Unido, de Alemania, se paraba un ratito aquí. O sea, es una ciudad portuaria. Esta cosa del vaivén, de aceptar lo que viene de fuera, de consumirlo rápido, de irse, de no llorar las despedidas. Hay cierta idiosincrasia que está ahí. Hay una escena compuesta de... Vemos cualquier grupo de ahora, de dos colombianas, uno de Pamplona, un tal y no sé qué, y que están un tiempo muy concreto por aquí y que luego ese grupo se disuelve. Y que eso genera cosas, pero también una imposibilidad de establecer lazos y de dejar un depósito. Es todo el rato mutando y no hay un eje, no hay un lugar donde eso se guarde. Y ahora mismo, colectivos de los últimos años, hace 2 años estaba Nucelar. Nucelar ya no es Nucelar. Están haciendo otra cosa. Está Trencafinestras. Trencafinestras a ver cuánto tal, ¿no? Y a ver quiénes son, quiénes dejan de ser. Y es gente muy, muy joven. Todo se consume. Cada vez hay más gente y cada vez pasan más cosas y hay gente que quiere hacer las cosas como se han estado haciendo los últimos años. En mi época el circuito no estaba tan marcado como está ahora. La sala de Aljoba no era lo que es. El Casablanca existía y tenía esa presencia, pero no habían más cosas. Tú no hacías una ruta por esas historias. No había un orden. Representabas alguna y alguna salía y luego ya ibas haciendo. Nosotros hicimos Casablancas. Y fue muy importante conocer a Francesc, gente que andaba por ahí, que se fijaba en esas cosas. Pero luego no hubo un Sala de Aljoba, o no hubo un Can Felipa, o otra cosa, algo que te llevara a la Tapies o a la Miró. Seguro que hay gente que dice que viene a Barcelona y la ciudad no la coge, pero por lo general yo lo que veo es que la ciudad, aunque sea de manera temporal y muy ansiosa, devora lo que viene de fuera a una velocidad grande. Entonces hay gente que ha sabido leer eso y que ha estado un tiempo muy concreto aquí y que le ha dado un aprendizaje y un vuelo que lo ha aprovechado en su trabajo. Nosotros montamos la Olla de Gris en lugares que eran no artísticos o historias en casas, pero antes estaba Martí, antes estaban Creatures, antes de eso estaban otros. Eso no tiene final. todo el rato está esa cosa de cierto circuito, aunque esté más o menos definido, y ciertas alteraciones de eso. O ciertas ganas de, digamos, emancipar una práctica fuera de unos órdenes. Si te vas atrás, no hay ejemplo primero. En cada contexto funcionan las cosas de manera diferente y se puede leer la necesidad de cosas como Salamina, de qué manera eso es importante, de qué manera una cosa como Salamina recoge y cosifica, digamos, unas pulsiones que había en el aire, de qué manera eso ejemplifica para que otra gente de repente se vaya, se lea esa situación. Es muy interesante hacer proyectos, proponer ciertos fines, ciertas metas y tal. Y yo aquí, por ejemplo, los tengo, pero son privados. Lo que tiene que realmente funcionar es el día a día. Son los cuidados del día a día, que los detalles estén trabajados. La gente de aquí entienda que hay unos artistas que viven en unas condiciones concretas, que si los artistas no están, su trabajo no existe. Nadie está haciéndole un favor a nadie. Con esa alegría de, ah, mira, tenemos gente que viene a pasar un rato con nosotros, pues hace de anfitrión. Que esa cosa del anfitrión se entienda como a todos los niveles y que tú quieras que la gente esté bien. Y yo creo que no hace falta absolutamente nada más. Solo tratar que esas cosas que son pequeñas funcionen. Y eso pasa por que las sillas estén bien, pasa por que el internet funcione, pasa por que las bolsitas estén donde las bolsitas.